deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial para que disfrutéis, esperemos, de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis. Hoy con José Palacio en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks de la técnica. Arrancamos este 2015 con regresos y despedidas. Por ejemplo, el Real Madrid se despide de sumar victorias consecutivas. Ha llegado a 22, que está muy bien, y el Valencia impidió ayer la 23.
Es una derrota que llega después de 22 partidos ganados, entonces antes o después tenía que llegar esta derrota, ha llegado hoy. No olvidamos lo que hemos hecho, que lo hemos hecho muy bien y que lo vamos a hacer muy bien después de esta derrota.
Y mientras Ancelotti se despide de nuevos récords, Luis Enrique se despide de cualquier tregua de la prensa catalana. Tras no poner de titular ayer ni a Messi ni a Neymar contra la Real Sociedad y dejar escapar la opción de ser líder tras el pinchazo blanco, hoy, por ejemplo, Sport titula: Luis Enrique tira los puntos. Y el Mundo Deportivo titula un qué pena. El asturiano trataba de justificar así lo injustificable, lo de no repetir ni una alineación y dejar en el banco a Messi y a Neymar ayer. Arrepentido lo quiere Dios, pero ¿lo está Luis Enrique?
Sí, arrepentirse o no arrepentirse ya no tiene ningún valor. Hay que tomar las decisiones en el momento que hay que tomarlas, y yo la tomé pensando claramente en que tenía menos riesgo para esos jugadores, que han dispuesto de más días de vacaciones y que han hecho un viaje largo, prácticamente un día y medio o dos días antes de llegar. Si tomaría o no la misma decisión, nunca se sabe. El partido seguramente hubiéramos encontrado las mismas dificultades a nivel global.
Vale, arrepentido no está. Y lo peor es que Luis Enrique acabó diciendo que el resultado era injusto, y eso, quitarle méritos al rival, sentó fatal en San Sebastián. Tanto que Esteban Granero anoche no pudo reprimirse en el larguero con Aitor Gómez.
Sí, el entrenador se ha dicho que no hemos ganado de manera justa. Creo que debe hablar con más humildad. Creo que hemos ganado de manera justa. Hemos sido un gran equipo dentro del césped. Creo que no hay que desmerecer lo que ha hecho la Real en el campo. Y si alguien lo hace, pues no está siendo justo.
La verdad es que este lunes le llueven palos a Luis Enrique por mil sitios. Y como siga sin cambiar, le van a llover aún más. Aunque hoy se haya tratado de dar un bañito de masa con entrenamiento ante 10.000 personas en el mini estadi, en donde, atención, no ha estado Leo Messi por una inoportuna gastroenteritis que algún mal pensado le ha hecho sospechar algo extraño. También lleva a la sospecha el anuncio de una junta directiva extraordinaria del equipo. Se ha convocado hoy en el Fútbol Club Barcelona para el miércoles, en teoría para hablar de la sanción del TAS. Pero estaremos atentos por si hay sorpresas, que las pueda haber. Lo único lúdico entre los azulgranas es que hoy es día de reparto de juguetes en los hospitales, y eso ha hecho parte de la plantilla a lo largo de la mañana. Todo en una jornada previa de la llegada de los Reyes Magos, que han dejado 4 millones de euros, 4, en Getafe. Incluso antes de tiempo, con la marcha de Cosme en contra ya rumbo a China.
Como ha dicho el presidente, espero que solo sea un adiós y que nos veremos pronto. Y nada, agradecer otra vez al Presi, a ese gran club, la oportunidad de entrenar en primera. Espero que yo haya intentado hacerlo lo mejor posible y deseo toda la suerte del mundo de aquí al final de temporada al Getafe y al nuevo entrenador.
Como os decíamos esta jornada, unos que se van y otros que regresan. Nuevo entrenador en el Getafe, nuevo entrenador que es un regreso, el de Quique Sánchez Flores, que sin tardar ha sido presentado esta mañana. De hecho, la presentación ha acabado hace poquito con Quique.
Evidentemente es riesgo, pero lo que estoy midiendo en estos momentos no es el riesgo, sino es la felicidad, es la ilusión de estar en un club que ya estuve, es la ilusión de volver a entrenar en la Liga Española. Ahora mismo hay prioridades, y mis prioridades son esas: sentirme feliz trabajando, y creo que en Getafe se dan las condiciones para que lo sea.
Vale, que el regreso de Quique al Getafe tiene su punto, aunque más sonado que el de Quique es el retorno de Fernando Torres, presentado ayer en el Calderón con un entradón en la grada digno de un partido en donde el Atleti se jugara un título. No es extraño que Torres se emocionara.
Bueno, qué bonito volver a casa. Algún día me tenéis que contar qué he hecho yo para que me tratéis así de bien. Mucho tiempo esperando este momento. Por fin estoy aquí. Estoy deseando empezar a jugar. Un placer.
El placer parece ser para los seguidores rojiblancos que idolatran, como demostraron ayer a Fernando Torres. Eso sí, ahora hay que ver cómo lo encaja el Cholo y a quién se carga. Lo vamos a preguntar a lo largo de este programa. Y preguntaremos si el Valencia, tras lo de anoche, es candidato a estar arriba peleando a Madrid, a Barça y Atlético de Madrid en la lucha del título. Os cuento además que hoy ha pasado reconocimiento médico Oriol Riera con el Depor, que la jornada de Liga se completa hoy con un Córdoba-Granada, y que mañana ya hay Copa, con dos choques de ida de los octavos de final, el Málaga-Levante y un Celta-Athletic de Bilbao, en donde los locales, el equipo vigués, lleva 7 jornadas sin conseguir marcar un gol. Y fuera del fútbol, pues ya tenemos en marcha el Dakar, segunda etapa larguísima, con una decepción para nosotros, la de que no vamos a ver luchar por el título en coche Sanani Roma, que ayer tuvo un problema y perdió, no una, ni dos, ni tres, sino siete horas en la primera etapa. Y en baloncesto, la jornada del fin de semana deja clasificados matemáticamente para la disputa de la Copa del Rey ya a Real Madrid, Juventud y Bilbao Basket, junto con Unicaja, que es el líder de la liga. Así viene este 5 de enero de Cabalgatas de Reyes, de mogollón de noticias, y dentro de ellas nos queda siempre la curiosa, que va hoy de récord, José Palacio.
Va de récord y llega desde Curitiba, un lugar que recordará Paco Jo, porque fue donde estuvo la selección española brevemente concentrada.
Sí, muy poquito tiempo.
Para el Mundial de Brasil. Pues allí, como ahora no tienen fútbol, la mayoría de ligas en Sudamérica paran en este tiempo y se dedican pues a ver fútbol europeo. Qué sé yo, pues allí en Curitiba ven mucho la Liga Española, sobre todo el gran club de la ciudad, que en las últimas jornadas yo creo que estaba muy atento al Real Madrid. No porque allí haya muchos aficionados blancos, que también puede ser, oye, que el Real Madrid es universal, que diría Florentino Pérez, sino porque llevaban varios encuentros deseando una derrota blanca para mantener al Curitiba con el récord de victorias consecutivas. A eso de las 7 menos 10 es cuando Gil Manzano pitaba el final del encuentro en Mestalla, ese 2-1 del Valencia, y como decía Ancelotti, se dejaba en 22 la victoria de los blancos, y el community manager del club brasileño
lo volvió
a lo grande en el Twitter, la verdad. 5 minutos más tarde, apenas a las 7 menos 5, Curitiba, el equipo más victorioso del mundo, le agradece al Valencia por ganarle al Real Madrid, mencionando ambos clubes también. 11.110 retweets, entre ellos el del Valencia, claro. Un minuto más tarde dijo también, y dejar el récord mundial de victorias consecutivas con nosotros en Sudamérica, gracias. Además subieron una foto del certificado del récord Guinness por las 24 victorias consecutivas que lograron entre el 3 de febrero y el 5 de mayo de 2011. Bueno, pues desde aquí nosotros obviamente tenemos que darle la enhorabuena al Curitiba, a toda la gente de Curitiba, y esperamos que ningún club les cree esta angustia para cojo, porque claro, de algo hay que sacar pecho siempre, y no todos podemos estar orgullosos de un récord mundial. Yo por lo menos no.
No, yo tampoco. Lo que tengo claro es que el Curitiba se declara desde anoche más del Valencia que el murciélago del equipo Che. Y nosotros nos declaramos de contar noticias como siempre y de escuchar protagonistas. Y eso seguimos haciendo hasta las 4. Os llevo a Barcelona en cuestión de un minuto, ya veréis.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Ser Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
Vive una Navidad llena de ilusión en el Centro Comercial Plaza de la Estación. Con tus compras podrás llevarte 2 pagas extra por valor de 1.000 euros cada una. Hasta el día 4 de enero, encuentra los regalos más originales en nuestras tiendas. Rellena la cartilla y gana una paga extra. Y para los más peques, Papá Noel, Rey Mago y Parque Infantil gratuito. En Fuenlabrada, Centro Comercial Plaza de la Estación. Disfruta tu plaza.
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrío.com. Cocinas con alma.
Los hay inquietos, valientes, galácticos, indecisos, artistas, deportistas, soñadores, generosos y despistados. Pero al ver el catálogo de Navidad Juguetos, todos dicen...
¡Me lo pido!
Esta Navidad, sean como sean, pidan lo que pidan, lo tienes en Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Centro Comercial Plaza Loranca 2 te ofrece el sorteo de la Lotería del Niño en Ser Madrid Sur. Déjate seducir en el Centro Comercial Plaza Loranca 2. Encontrarás todo lo que buscas en sus más de 100 tiendas. Toda la moda y complementos a unos precios increíbles. Con nuevas aperturas, juguetos, Roselín, Tecenis, Pegisus, Vip Smart, Ginos y mucho más. ¿A qué esperas? Centro Comercial Plaza Loranca 2. El cambio que esperabas. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Tres y cuarto de la tarde. El año 2015 no comienza precisamente tranquilo para el Barça, tras lo ocurrido en Anoeta anoche. Una derrota contra la Real Sociedad puede entrar en los planes, pero lo peor es cómo se produjo y las consecuencias. Hola Barcelona, Dupolo, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas.
Aunque antes de lo de ayer, hoy para empezar tenéis a Messi con gastroenteritis.
Sí, que puede ser un capítulo más de lo de ayer, según se mire. Oficialmente, el club ha mandado un comunicado a las 11:10 de la mañana, a las 11 iba a empezar el entrenamiento. anunciando la baja de dos futbolistas, Rafinha con otitis y Leo Messi con gastroenteritis. Los dos se han perdido el entrenamiento que hacía hoy el Barça, que era un entrenamiento especial, con 11.000 espectadores, en su mayoría niños, en el mini-estadi, una fiesta tradicional en el Día de Reyes, y te puedes imaginar lo que ha supuesto para los niños que no estuviera el más deseado, que no estuviera Leo Messi, que ni siquiera ha estado en las instalaciones, tampoco ha participado después en la tradicional visita a los hospitales, en la que ha participado prácticamente toda la plantilla, pero a la que tampoco ha acudido el argentino, como digo, con gastroenteritis.
Cuando dice que puede ser un capítulo más de lo de ayer, significa que puede haber cierta sospecha de que Messi no acabara el partido muy feliz, ¿no?
Pero realmente tú sales ahora mismo a la calle, a la prensa o en cualquier sitio en Barcelona, y cuesta mucho encontrar a alguien que crea que realmente Leo Messi tiene gastroenteritis. Obviamente, oficialmente no lo tenemos que creer porque es la versión que nos da el club y no hay pruebas de lo contrario, pero no es la primera vez que después de algún episodio polémico o alguna derrota Leo Messi sufre gastroenteritis, y la secuencia, ayer lo contaba nuestro compañero Fernando Polo del Mundo Deportivo, un pique en el entrenamiento del día 2 de enero bastante acalorado entre Luis Enrique y Leo Messi, que acabó con gritos entre ambos. Ayer es suplente en Anoeta, el equipo pierde, y hoy el argentino no aparece en el entrenamiento con gastroenteritis. Como secuencia, pues es bastante preocupante, recuerda episodios pasados con Ronaldinho y hace que esté todo el mundo ahora mismo pues a la expectativa ante lo que parece o apunta al primer divorcio o a la primera gran crisis entre Leo Messi y Luis Enrique, con lo que ello puede comportar de cara al resto del vestuario y de cara al resto de temporada.
Es una noticia importante, ¿eh? Porque es el pique entre la estrella y el entrenador del FC Barcelona. No estamos hablando de cualquier cosa. Y lo peor es que los piques no acaban aquí, porque ayer le creí entender yo un mensaje entre líneas a Andoni Zubizarreta al presidente, a Bartomeu.
Sí, aunque reescuchada la declaración entera a Canal Plus y contactado Zubizarreta desde esta redacción, parece que lo que está haciendo Zubizarreta es justificarse y explica que, diciendo que hay otro culpable del tema de la FIFA, que no es él, y que Bartomeu, que era el vicepresidente deportivo, sabe perfectamente de quién es culpa y de quién no. Es decir, no está señalando a Bartomeu, sino que está dejando claro que Bartomeu sabe cuál es su responsabilidad en ese tema. Pero como está el patio revuelto, todo se interpreta, él cree que se está interpretando una cosa que no se ha dicho, pero eso ligado a que el miércoles hay convocada de forma extraordinaria una junta directiva, motivada por diversos directivos que quieren saber precisamente quién es el responsable real de todo el tema FIFA, y aquí seguramente el nombre de Sandro Rosell pues va a volver a salir a relucir, porque al final era él el responsable. Y en esa junta pues puede pasar de todo, que se plantee el tema de la FIFA, el tema de la continuidad de Zubizarreta, lo que está pasando entre Luis Enrique y Messi. Así que el miércoles a las 8, casi coincidiendo con el Real Madrid Atlético, vamos a tener una junta directiva muy calentita, en la que a priori no va a pasar nada gordo, pero va a haber directivos que van a plantear el tema de si van a aguantar hasta 2016 o hay que convocar elecciones antes, y sobre todo el que veremos qué pasa con la continuidad de Zubizarreta.
Pues sí que empezáis el año bien en Barcelona.
Entretenidos estamos.
No, entretenidos estáis siempre.
A los Reyes no hace falta pedirles nada, tenemos de todo ya.
No, lo tenéis todo, desde luego. Es más, los Reyes podrían llevarse algo, que seguramente hasta
octubre. Les vamos a pedir que se cure Leo Messi de la gastroenteritis.
Ah, sí, que eso es importante, desde luego, si la tiene. Gracias,
Edu. El equipo, por cierto, mañana otra vez fiesta.
¿Ah, sí?
Sí. Hay partido el jueves, pero mañana Luis Enrique les da el Día de Reyes libre.
Mira.
Otra decisión que también llama bastante la atención.
Sí, sí. No, muchas decisiones de Luis
Enrique.
Porque
Messi no ha entrenado hoy, no entrenará mañana, así que para el partido el jueves en principio estará como en Anoeta, con solo un entrenamiento y medio.
Y tendrá una gastroenteritis totalmente recuperada. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
El Real Madrid también vive un arranque de año un tanto duro tras la derrota ante el Valencia. Hoy también acto navideño en el barco del Estadio Santiago Bernabéu. Pero bueno, lo sucedido ayer en Mestalla ha dejado al vestuario del Real Madrid como Javier Herráez.
Pues escocido, esa es la realidad. Al Madrid le ha sentado a cuerno quemado la derrota de ayer. Es verdad que unos fueron a 100, como era el Valencia, y otros iban a 50, como era el Real Madrid. Se encuentran con un gol, con un penalti, y a partir de ahí parece que tiene un poquito más el balón, pero el equipo no estuvo ni mucho menos a la altura de las circunstancias. Bueno, todo el mundo señala a Gareth Bale, pero lo de Gareth Bale no es de ayer. Lo de Gareth Bale viene de lejos, que él busca su gol, busca su huevito en cada partido y que va a la suya. Cuando está Cristiano se la cede a Cristiano, pero cuando está Benzema o está Jesse normalmente se pone orejeras y tira portería. Es un gran jugador, un grandísimo jugador que ha hecho muy buenos goles y que al Madrid le ha ayudado en los títulos, pero no es menos cierto que es un hombre que no colabora en lo que es el equipo y en la consolidación de un juego que quiere Ancelotti, que es participativo, que baje a ayudar al centro del campo, y Gareth Bale se olvida de todo esto. Ahora mismo decir que Gareth Bale tiene la culpa de la derrota de ayer sería completamente injusto, porque Benzema no se enteró del partido, porque James se le ve todavía muy corto de preparación física después de la lesión, pero esto viene de atrás. El Madrid ganó el Mundialito pero sufrió ante San Lorenzo de Almagro, y el Madrid después de la baja de Luka Modric no es el que era. Al margen de esto, Dicen los jugadores también que el viaje a Dubái, que hay que ir porque el equipo se sustenta con estos viajes y con este patrocinio y con este dinero que el equipo recauda por estos viajes, tampoco ha ayudado a la preparación física del inicio de este duro mes de enero. Si a esto unimos que el Valencia iba con el cuchillo entre los dientes, deportivamente hablando, y el Madrid no, pues el partido fue el que fue y el Madrid se llevó una derrota quizá un poco injusta, porque el Madrid en la reunión final mereció el empate, pero no es menos cierto que al final los puntos se quedaron en Mestalla. Decir que hay una crisis sería una exageración y es mentira, pero también hay que decir que ha escocido esta derrota porque ya han 22 consecutivas y el Madrid no pensaba o no entraba en sus planes que iba a perder. Eso sí, estaban avisados y los propios jugadores sabían que el partido de ayer era muy, muy complicado.
Una cosa más, Herrera, ¿es posible que Ancelotti se decida a renunciar a una de las Bs de la BBC, la de Gareth Bale?
Los cambios de ayer no fueron casuales, le manda un mensaje a James, le manda un mensaje también a Benzema y sobre todo le manda un mensaje a Gareth Bale, que tuvo el 1-2 en sus botas y por intentar hacer su gol, por intentar hacer su golito y su huevito, pues falló, lo hizo francamente mal y el Madrid perdió el partido, no por Gareth Bale, pero sí que fue uno de los principales culpables de esa derrota del Real Madrid. Quizás frente a Atlético de Madrid veamos un 4-4-2, que es un equipo mucho más ordenado. Podríamos ver a Khedira y a Jesse. Lo que ocurre es que los dos, la suerte de Bale es que Jesse y Khedira en este caso, los dos físicamente no están ni mucho menos a un alto nivel. Y por ahí quizá Gareth Bale siga teniendo minutos, pero es la primera vez que Ancelotti se carga a Gareth Bale con el partido en contra, con minutos por delante, porque Bale lo mejor que tiene es que, como físicamente es fuerte, saca más producto a su juego en los últimos minutos. Así que, como digo, en el Madrid ni mucho menos hay crisis. Lógicamente, después de 22 victorias, hablar de crisis es una locura y es mentira, pero sí un mosqueo porque el Madrid se ha dejado ir al menos un punto y la sensación de que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias, bien porque el tema físico, bien porque el viaje a Dubái que hay que hacer, como digo, porque para el Madrid es fundamental y es la forma de ingresar dinero, porque el equipo es de los socios y la forma de ingresar es con los patrocinadores, pero es verdad que el equipo llegó físicamente muy justo y lo pagó. Y el próximo miércoles es el Atlético de Madrid y es una fotocopia de lo que vivió el Madrid ayer en Mestalla. Veremos a Keylor Navas, veremos a Rafael Varane, veremos a Coentrao, creo que veremos a Khedira y podría volver a Jesse, aunque no de inicio. Veremos a ver lo que decide Carlo Ancelotti mañana, rueda de prensa y entrenamiento por la mañana en Valdebebas.
Bale y Messi, no dos cualquiera, dos noticias dentro del Real Madrid, del FC Barcelona. Y para terminar, los dos tienen en común el Atlético de Madrid con Fernando Torres, es decir, el Atlético de Madrid que juega en Copa contra el Real Madrid y en Liga contra el Barça. ¿Cuándo ves a Torres debutando, Hugo Condés?
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Bueno, pues cuidado que pueda haber sorpresas, porque a 48 horas del partido, Simeone ha dado hoy día libre a Arda Turán, a Thiago y a Mandzukic. O sea que a 48 horas del partido, dar día libre a estos futbolistas, puede que sea para reservarlo, puede ser a rotaciones, y ahí ganaría número Fernando Torres para poder ser titular. Yo sigo pensando que es exagerado pensar que Fernando Torres puede ser titular ya que corre contra el Real Madrid, pero, repito, la noticia que nos hemos encontrado esta mañana en el entrenamiento del Atlético, habrá que ver si finalmente opta por esas rotaciones y bienes. Tampoco ha estado Joe Miranda ni Ansaldi, que siguen recuperándose, tienen difícil también llegar al partido del miércoles, y lo que sigue el Atlético de Madrid, Paco Jo, es la ilusión. Ha sido tal el número de gente que había fuera de las puertas del Cerro del Espino esperando para que le firmaran los jugadores, que el club, cuando ha terminado el entrenamiento, ha tenido que abrir el Cerro del Espino, los ha ubicado en la grada del campo principal de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, que es donde habitualmente juega el filial del Atlético de Madrid, y cuando han salido los jugadores del vestuario, han ido pasando por ese campo y han ido firmando a todos los niños y aficionados del Atlético de Madrid que había, repito, desde prácticamente el fichaje de Fernando Torres, hay una ilusión tremenda en el Atlético de Madrid y no hay acto o entrenamiento que no esté lleno de aficionados del Atlético esperando a sus jugadores.
Ilusión que hace la irrupción de aficionados para ver a Fernando Torres. Un abrazo, Hugo.
Hasta luego.
Y 24.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. Vive el doble derbi copero Atlético-Real Madrid el 7 y 15 de enero. En Liga, el Barça-Atlético el día 11 y desde febrero toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902-45-4400 o entra en canalplus.es.
Hay otro protagonista grande del día. Ayer se despedía Cosmin Contra en una rueda de prensa conjunta con Ángel Torres del banquillo del Getafe. Como anunciábamos aquí, el Getafe tenía claro que Quique Sánchez Flores iba a ser su sustituto y no ha tardado nada en hacerlo oficial y presentarlo. Vamos, de hecho, lo ha hecho oficial y lo ha presentado hoy mismo Ángel Rubiano.
Sí, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Lo ha hecho oficial esta misma mañana y a la 1:30 estábamos citados en el Coliseum Alfonso Pérez para la presentación de Quique Sánchez Flores. Se ha retrasado un poquito porque el propio Quique ya ha dirigido hoy la primera sesión, que empezaba a las 11:30, así que a eso de las 2 aparecía Quique Flores junto con el director deportivo Tony Muñoz, firma por lo que resta de temporada y 2 temporadas más. Y estos son los motivos por los que Quique Sánchez Flores vuelve 10 años después al Getafe.
Porque lo soy, porque me emociono, porque he estado 10 años desde que me fui de aquí, me han pasado muchas cosas positivas y entiendo que estuve también desde la distancia, he estado valorando mucho el hecho de que cuando volviera quería volver a solo un lugar que me hiciera feliz. Obviamente no, seguramente no solo el Getafe el sitio que me hará feliz, pero si hay algún sitio donde me siento francamente bien desde que piso la puerta del club, ese es el Getafe. Y ahora lo que priorizo en mi vida es eso, es la felicidad de entrenar.
Bueno, pues ha mostrado feliz, ha confirmado Paco Joque, como todo el mundo sabe, al Getafe le hace falta algún mediocentro y algún delantero, así que habrá fichajes en este mercado de invierno. Mañana entrenamiento a puerta cerrada y el miércoles el debut de Quique en el banquillo otra vez del Getafe ante la Almería en Copa del Rey.
Pues Quique Sánchez Flores ya dirigirá al Getafe en Copa. Antes de eso, de la Copa, tenemos Liga esta noche. Se jugó un Córdoba-Granada con Caparrós en situación de peligro en los visitantes. Y mañana sí tenemos Copa. Los dos primeros partidos de ida de octavos de una semana en la que hay fútbol copero jueves, miércoles y mañana. El Málaga-Levante y el Celta-Athletic de Bilbao con un problema que no veas en los locales con el gol. Andreu Fontás es defensa del equipo vigués. Hola, Fontás, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, ¿tú crees en las meigas?
No. De momento no, pero igual habrá que empezar a creer un poco, ¿eh?
Habrá que conjurarla, porque lo que se está pasando con el gol es rarísimo, ¿eh?
Sí. Además, como al principio de temporada parecía que nos entraba todo y ahora parece que nos cuesta muchísimo, ¿no? Que no hay manera de meter un gol.
Es que no van ni 2 ni 3, son 7 partidos sin marcar, ¿eh?
Sí. Ya se acumulan muchos partidos. Además, sería o estaríamos más preocupados igual si no llegaran las ocasiones que sí que están llegando, pero bueno, al final no conseguimos materializar, que es lo importante. Hay que seguir así y como sabemos el fútbol va en rachas y ahora nos ha tocado una de muy negativa, pero estoy convencido que va a llegar el gol y que cuando llegue pues nos quitaremos este peso de encima y volveremos a meter goles como al principio.
Entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, ¿lo habláis? Es decir, ¿eso en una plantilla se habla o uno dice, mira, mejor me callo, no voy a hacer que nos obsesionemos con esto?
No lo hablamos. Se comentan los partidos, pero como siempre, el equipo, como te digo, está tranquilo porque las ocasiones se crean y estamos convencidos que cuando rompamos esta mala racha, que cuando metamos el primero, pues vendrán todos los demás, ¿no? Ahora parece que nada nos entra. Al principio parecía que cualquier cosa que hacíamos pues acababa en gol y ahora nos está tocando una racha muy negativa, ¿no?
¿Te imaginas tú romper la racha? Llegar tú y zas, mira, la salida de un córner, por ejemplo, ¿eh?
Pues ojalá que sí, pero bueno, da igual, al final el que la rompa es lo de menos. Tenemos que meter goles ya otra vez porque el equipo necesita puntos y necesitamos recontarnos con las victorias.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se lleva eso de jugar el Día de Reyes? ¿Es como jugar cualquier otro día o jugar un pelín más por aquello de los compañeros con críos?
No, bueno, está claro que no es lo más habitual, pero ya lo afrontamos como si fuera un día cualquiera de partido. Al final ya no sabes ni en qué día estás, ¿no? No tienes que echarle cuenta y pensar en el partido solo y cuando acabe, que encima jugamos prontito, cuando acabe aún tendrán los compañeros que tienen hijos, tendrán tiempo para estar con ellos y pasar un día bonito con sus hijos.
La última, ¿de qué tiramos? ¿De la patita de conejo, de la cabeza de ajo o de un buen cabezazo a la salida del córner?
Ah, un cabezazo me quedo, claro. Claro que sí.
Yo creo que es más efectivo, las cosas como...
Claro, seguro.
Andreu Fontás, jugador del Celta. Pues nada, que gane el mejor, pero que vuestra racha de goles se quiebre lo antes posible, ¿vale?
Esperemos que sí, muchas gracias.
Un abrazo. Recuerdo, citas de fútbol en las próximas horas. Ligas a las 9:45, Córdoba-Granada. Mañana Copa, el Celta-Athletic, del que hemos hablado con Fontás, a las 5:00 y el Málaga-Levante a partir de las 7:00 p.m. Messi, Bale, Torres. Quique, la verdad es que hay muchas noticias y los protagonistas son de nivel. Y después de tanto fútbol, ahora hasta las 4 contamos más cosas en este Ser Deportivos. Del mismo nivel, o por lo menos vamos a tratar de casi sea. Las 3 y media de la tarde, aquí en la Ser.
El 3, el 0.
Centro Comercial Plaza Loranca 2 te ofrece el sorteo de la Lotería del Niño en Ser Madrid Sur. Déjate seducir en el Centro Comercial Plaza Loranca 2. Encontrarás todo lo que buscas en sus más de 100 tiendas. Toda la moda y complementos a unos precios increíbles. Con nuevas aperturas, juguetos, Roselín, Tecenis, Pegisus, VIP Smart, Ginos y mucho más. ¿A qué esperas? Centro Comercial Plaza Loranca 2. El cambio que esperabas.
Los hay inquietos, valientes, galácticos, indecisos, artistas, deportistas, soñadores, generosos y despistados. Pero al ver el catálogo de Navidad Juguetos, todos dicen:
¡me lo pido!
Esta Navidad, sean como sean, pidan lo que pidan, lo tienes en Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Costumbre, son las 3:30 pasadas de un lunes. En Ser Deportivos toca un rato de tertulia, pero de la buena, que el fin de semana ha dejado asuntos para comentar bien interesantes. Esa racha del Real Madrid truncada y Bale como protagonista, ese Luis Enrique que pasa de Messi y de Neymar tras concederles más vacaciones y palma, ese Messi con gastroenteritis el día después de palmar, ese Torres que llena el Calderón en su presentación, tres temas grandes y algún otro que surgirá para la primera barra libre el lunes del año. Hola Antonio Romero, muy buenas.
Hola Pacojo, buenas a todos.
Hola Manuel Esteban, ¿qué tal?
Felicísimo año y ánimo a los perdedores, que el 2015 puede ser peor.
Buenas tardes Jordi Martí.
Buenas tardes a todos. Y feliz año. Y
no hace falta que en cada programa que intervengáis digáis feliz año, que ya lo hicimos ayer.
Bueno, pero yo no lo había hecho con vosotros. Ah, bueno, vale. Cortesía impera que tengáis todos y una buena entrada de año.
Buenas tardes, Íñigo Martínez.
Muy buenas, tiene razón Antonio Romero. Feliz año.
Vale, sí, bueno, yo voy a decir, la primera cosa que quiero decir es que cuando uno ha ido a muchos entrenamientos en su vida, cuando escucha la palabra gastroenteritis, desconfía.
Ya.
Así, pero mucho, empezar,
mucho. Jordi, ¿desconfías?
Sí, hombre, totalmente. Esto es una excusa, ¿eh? Esto es una excusa. Messi probablemente está rebotado, ¿verdad?, con la decisión de su entrenador de no alinearle de inicio en el partido contra la Real, y bueno, hemos recurrido a esta excusa. Parece que él se va a intentar disculpar a través de las redes sociales con los muchos y muchos y muchos chavales que hoy le esperaban, bueno, pues para sentirse cerca de él y para mostrarle su apoyo. Pero Messi, bueno, pues ha tenido esta excusa, este rebote, y no se ha presentado al entrenamiento que estaba abierto.
Pero que le dura el apretón todavía y no puede disculparse, tiene que pensárselo, ¿o qué? Bueno,
por tanto, para Messi, muy mal. Dicho esto, cuando tú tienes cracks de este tipo, hay una serie de peajes que tú tienes más o menos que tolerar. Y lo que tienes que hacer siempre es a estos cracks no enredar mucho, sobre todo si el melón ya está un poco maduro, porque ya de un tiempo a esta parte viene un poco caliente el tema Messi. Por lo tanto, no lo enredes, aplica el sentido común. Tienes que saber que te estás jugando la Liga, que puedes echarle el lazo al Real Madrid, que te puedes poner líder, que puedes dar un golpe en la mesa, un golpe de autoridad. Por tanto, ponle de entrada y no en redes. Probablemente
son cosas diferentes, no tiene nada que ver.
Bueno, yo termino todo el razonamiento.
Ya,
¿no?
Pero entonces, que tenemos 15 minutos.
No, bueno, pero entonces te quiero decir que si probablemente hubiéramos jugado con Messi de entrada, probablemente hoy no estaríamos hablando del mazazo que ayer supuso la derrota en Anoeta.
Bueno, yo, Carrusel, dale, Romero.
No, simplemente vuelvo. No,
me sorprende porque Antonio, y es una pena.
Ya no, sí, hombre, te voy a perdonar encima que lleva dos minutos hablando sin respirar.
Y te digo que es una pena porque para mí el año empezó muy bien con esta derrota del Madrid en Mestalla. Piensa, Antonio, que cuando nos fuimos, despedimos el 2014, hablábamos de un Madrid intratable, ¿no? Y bueno, vimos que es un Madrid que también puede sucumbir.
De Jordi no escucha los programas de la SER porque desde que se lesionó Modric, te lo ha dicho antes Herráez, no venimos hablando ni mucho menos de un Real Madrid intratable, ni mucho menos. Yo lo que quiero decir es que no me sorprende. Pero bueno, suena raro el doble rasero que tiene Jordi Martí cuando habla de Messi y cuando habla, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo. Yo recuerdo que Cristiano Ronaldo agarró por la solapa al entrenador anterior del Real Madrid. No se hablaba con el entrenador anterior del Real Madrid. El entrenador anterior del Real Madrid tuvo un par de detalles en los que quiso humillar públicamente a Cristiano Ronaldo. Y que yo sepa, Cristiano Ronaldo no ha faltado a ni un solo entrenamiento con el Real Madrid, salvo causa mayor por una lesión que tuvo en el tobillo por una patada que le dieron y tal. Es decir, entiendo que Messi pueda estar mosqueado por Luis Enrique porque no le ha puesto, yo eso lo entiendo. Entiendo que los cracks se merecen un trato privilegiado.
Un peaje.
Un peaje en su estatus, en la consideración con el resto de los compañeros. Pero lo que no entiendo es que un jugador, por muy importante que sea, se ponga el club por Montera. Pues y sí. Lo que ha hecho Messi hoy es ponerse el club por Montera.
Perdona un momento. ¿Te sorprende esto? Perdona.
Me sorprende porque en el Madrid no lo he visto.
¿No has visto nunca a Cristiano?
Eso es aire, no
atender.
¿A Cristiano? Jamás. Jamás.
Jamás. Sí, que algún premio o que alguna cosa Cristiano siempre.
Que tiene que ver el premio con no ir. Que tiene que ver el premio con no ir a entrenar.
Es su trabajo.
Pero bueno, tampoco entiendo qué reproche me hace. Si yo soy el primero que ha admitido que Messi ha actuado muy mal, excusándose de mala manera.
Por cierto, estamos hablando de un asunto muy grave, ¿eh?
Hombre,
estamos hablando de un conflicto entre el entrenador de un equipo, la estrella de un equipo, que se salta las normas del equipo y que pasa de entrenar y aduce una gastroenteritis de la que de momento ni se ha dado parte ni se dará.
No es la primera vez.
Y luego a lo mejor puede pasar un poco inadvertido, pero es un entrenamiento ante 11.000 personas. Ahí el día de Reyes. La mayoría críos. Hay que tener un poquito de cabeza a la hora de enfadarse y a la hora de hacer
desmadre. Yo discrepo de la versión que estáis dando. Que Messi sigue, y le sabes que es una teoría, Jordi, apretando las clavijas para irse. Messi está aconllonado con el tema del juicio de Hacienda. Messi no quiere sentarse a ese juicio y Messi va a forzar la maquinaria a tope para que haya algún mirlo blanco, llámese PSG, llámese algún equipo de Inglaterra, que pague su cláusula y abandonar el Barça. Y eso es una guerra, no es de Messi contra Luis Enrique, es de Messi contra el club y forzar al club a que le deje salir.
Pues yo te voy a decir una cosa, el que tiene que estar aconllonado no es Messi, creo que es Luis Enrique, porque yo le aconsejaría que se comprara un capote y que toreara, porque esta es la primera. A la segunda va a la calle, porque tú no puedes enfrentarte a Messi, tal y como están las cosas, ¿eh? Y el poder que tiene Messi en el club, tú no puedes ningunear a Messi ni que te den ataques de entrenador para dejar
el y el que manda que siga la poltrona tiene majeta.
Otra cosa. A todo esto, Jordi, no sé en Barcelona si se le ha echado la culpa de la rota ayer a Andoni Zubizarreta. Como es un poco el muñeco de pim pam pum de todo, pues igual también se le ha echado la culpa.
Seguro. Bueno, es la primera vez que Zubizarreta ha enseñado la patita y ha tirado por elevación, ¿eh? Porque, bueno, ¿cómo le llamó? Barto, le llamó. Primero le llamó Barto y luego le metió un gol por toda la escuadra a Barto. O sea, la primera vez que yo oigo que Zubizarreta hace responsable de una manera directa al presidente del FC Barcelona de la situación que está pasando judicial del Barcelona.
Diciendo que era el vicepresidente de Asuntos Deportivos.
Claro, sí, pero muy claro.
Eso de acuerdo, pero de lo de ayer, Zubizarreta no tiene culpa, creo yo, de absolutamente de nada.
Y por ende
seguro que le va a quedar una.
Y ya que va por comparación, Jordi, mira, ayer palma el Madrid, y palma de una manera justa. Palma al Barcelona, yo no vi el partido porque venía con RC en el AVE, pero lo vine escuchando en tramos y he visto todos los resúmenes. Yo creo que el Barcelona palma de manera justa, puede empatar, pero palma de manera justa. Hay una diferencia muy importante, por ejemplo, entre lo que dice Sergio Ramos, Marcelo y Ancelotti cuando acaba el partido, que es darle la enhorabuena al Valencia, reconocer los errores en la derrota y ni siquiera quejarse del árbitro porque no había motivo, y lo que hace Xavi y Luis Enrique, que es, como escuchamos aquí a Granero, restarle méritos en la victoria a la Real Sociedad.
Oye, yo os recomendaría que vivierais un poco más, en tu caso, Antonio, pegados a la antena de la SER. Esto mismo que estás diciendo se dijo anoche y ya dije que en el Barcelona sobran excusas y falta autocrítica, y me refería exactamente a Xavi y a Luis Enrique.
Pero como felicitas el año en todos los programas de la SER,
lo que te quiero decir, mira, yo en el caso de Cristiano, esto es un negociado vuestro. Yo sí he denunciado y creo que es condenable que Messi hoy no acuda a los entrenamientos y acuda a tocarse con los aficionados. Me parece muy mal que se refugie en una falsa gastroenteritis. Solo he añadido que cuando tienes algún crack como Messi, que el club y el equipo prácticamente hoy por hoy te depende de él.
Ese es el anterior tema, que el Barcelona lo que tiene es un problema de fútbol, y ayer lo que pone son excusas.
Y si tú me dices que Cristiano está al margen de este tipo de actuaciones, que está al margen de este tipo de peajes, y que Cristiano se comporta como una persona normal y corriente, sin ningún desaire,
yo he dicho que Cristiano Ronaldo, que yo sepa, no
ha faltado un entrenamiento nunca.
Justificado la ausencia de un entrenamiento con una falsa enfermedad.
Si no conocéis ningún desaire de Cristiano, cosa de Cristiano, pues oye, yo os tengo que creer, ¿qué voy a hacer?
Señor Romero, usted está atacando a Bale por el partido de ayer
No por el de ayer,
llevo bastante. Cristiano lleva un mes que lo único que ha hecho es meter goles de penalti.
Con una diferencia.
Que es su especialidad.
Con una diferencia, mira, que yo creo que Cristiano Ronaldo. Con una diferencia.
Que yo creo que no ha visto ni un partido del Madrid, Manolete.
Lo que usted me diga, que ayer.
Déjame contestarte. Con una diferencia, Manolete, que yo creo que Cristiano Ronaldo, estoy de acuerdo contigo, lleva un mes en el que no encuentra el golpe de pedal, que no está físicamente bien. Y cuando uno no está físicamente bien, como es Cristiano Ronaldo, se le nota. Y Bale es un futbolista que juega mirándose el ombligo. Es una diferencia muy importante. Ayer, para mí, la clave de la derrota del Real Madrid está en que Bale, primero, es un chupón en la jugada en la que está 1-1 y se la puede dar a Benzema, pero más allá de eso, desde que se lesiona Piatti y entra Gallá, Bale no le echa ni una sola vez una mano, nada más que al cuello, a Carvajal, y el Real Madrid se desangra por esa banda porque Bale es incapaz de remangarse para ayudar al equipo.
Le recuerdo que el primer gol del Valencia lo mete el lateral derecho.
Manolete, que me metí 300 de ida y 300 de vuelta. Mira, lo mete el lateral derecho en una jugada, te lo digo por si no lo viste, que estabas con la niña y me parece bien. Con tu hija. En una jugada que viene de Gallá por la banda izquierda, viene absolutamente suelto y se la deja a Barragán. Marcelo está ayudando en el centro y evidentemente Barragán tiene solo, pero la jugada
perdona, viene de Gallá. Antonio, no nos entretengamos en cosas que son
así
laterales.
Así que hablemos
lo esencial es que el señor Ancelotti está abusando de un once tipo. Y que la señora Ancelotti tiene que empezar a repensar su equipo, porque este once tipo acumula ya un cierto desgaste. Hay algunos jugadores, especialmente en el centro del campo, que cuando se enfrentan equipos sólidos contra Valencia, lo acusan y mucho. Este es el tema central. El año 2014, lo despedimos, por lo menos yo tuve esta sensación, con un Madrid que era el mejor del club del siglo XXI, del XXII, del XXIII, y que era un Madrid intratable. Y ahora, de un tiempo a esta parte, veo que a través de la baja de Modric y no sé qué, pues parece que el Madrid, pues eso, ya no es tan intratable. Esto es la única cosa que yo quiero poner.
Es usted del Barcelona de Guardiola, que era sota, caballo y rey.
Bueno, voy a poner encima de la mesa el tema Torres. ¿Alguien más quiere decir algo de Bale, de Messi o del Madrid y el Barça?
De perdedores no nos gusta hablar, ahora de ganadores.
Vale. ¿Cómo encaja Fernando Torres en este Atlético de Madrid, Manuel?
¿Me permites, antes de nada?
Sí, dime. ¿Tienes permiso
para
siempre?
Que la gente de AS en Madrid no se lo pierda mañana.
A ver.
¿Qué póster sacamos en el periódico?
¿Cuándo lo sacáis?
De mañana, en la edición de Madrid, pero póster del guapo, del que no se debe perder nadie, recuerdo imborrable de Torres. Y Torres, si le recupera el Cholo, que sigue siendo mi duda, y junto a Griezmann recuperará el fútbol el Atlético de Madrid, que ha destacado con el Cholo, el de las contras, no el de enviar balones a Manchuki, y creo que este Atlético, pasando lo del miércoles, que me importa absolutamente nada, puede aspirar a por Liga y Champions. No, a mí el partido de la Copa el año pasado, la Copa nos pasó el cansancio físico que anotamos en Lisboa.
No te lo crees ni tú.
Ya empezamos mal, Manolete, ya empezamos mal.
Yo sin escritura. El que hay bajo la capacidad es Manuel Esteban Manolete.
No, lo que usted... la copa es para usted, señor, que de Bilbao.
Estamos para copas.
Es un señor y está en Bilbao.
Quiero decir una cosa.
Sin acritud, yo lo que espero es ver a un gran Fernando Torres también contra Madrid. Yo sé que en el Camp Nou contra el Barça era un gran partido como antaño.
No,
hombre, perdona, es el tema que ha sacado el moderador. Antonio, es que yo no comprendo. Él ha propuesto el tema de Atlético. Yo simplemente hago este comentario que termino enseguida. También espero que el señor Fernando Torres contra Madrid haga un gran partido. Sé que lo hará en el Camp Nou como antaño.
Yo lo único que espero de Fernando Torres es que su rodilla esté bien. Si físicamente está bien y la rodilla está bien, tengo pocas dudas de que si hay un entrenador en el mundo que le puede sacar el máximo rendimiento anímico y físico a Fernando Torres, ese sí.
Y el Bosque, fíjate, el mejor regalo de Reyes.
Entonces,
sí, Antonio, Torres viene como viene, ¿eh? Torres viene como viene.
Es que yo no lo sé. Una cosa es que haya podido tener un bajón futbolístico anímicamente, por los entrenadores, por la falta de confianza, y otra cosa es que la rodilla le responda para jugar al máximo nivel dos partidos en una semana.
Yo creo que el Atlético de Madrid ha fichado ilusión.
Es evidente.
Ha fichado, seguro que ha tenido calidad, seguro que la ha tenido, pero yo me extraña mucho.
Es muy bueno, joder, está bien.
Fantástico, o sea, un pelotazo. A mí me parece un pelotazo lo que ha hecho el Atlético de Madrid con Fernando Torres, pero ha fichado ilusión, no ha fichado otra cosa.
Paco, ¿te has fijado que acabamos el año, o empezamos el año tal como lo acabamos?
Bueno,
pero. Que he tenido que ser yo desde Barcelona el que diga que el problema del Ancelotti es el abuso de un once tipo? En fin,
sí. Que por cierto, es lo que querrías tú que hiciera Luis Enrique,
ya que prácticamente
estamos
ya menos cuarto y ya no tengo para más.
Al que de momento, Jordi, Jordi Espón
el que está saque el gran tema del Madrid. Este año proponte como enmienda sacar tú también estos asuntos.
No, no, es que a mí me gusta hablar de todo, no solo del Madrid. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo tú estás enfermo.
Voy a poner como...
casi.
Me va a ratos. Voy a proponer como enmienda que la desconexión de los lunes, en vez de a menos cuarto, sea a menos dos. A ver si somos...
Eso
como.
Es.
Pero creo
oye,
que
déjame,
no.
Déjame solo 10 segundos.
Que vas, te vas.
Vale, señor.
Ya pasa el tiempo.
Un abrazo a los cuatro. Hasta luego. Menos cuarto.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Yo miro a Chumi y Alicia, que son nuestros técnicos, y veo lo que sufren en la desconexión de menos cuarto todos los lunes. Pero bueno, es que no hay manera de cortar a esos cuatro. Y de verdad que vamos a intentar que la barra libre los lunes la hagamos de otra manera para que a partir de menos cuarto podamos darle cinco minutitos más. Pero es que las descos son así en la radio, van exactas, justo a menos cuarto. Bueno, vamos al espacio de la información más próxima. El equipo del día en Madrid, hoy al margen del Real Madrid y del Atlético de Madrid con su noticia, es el Getafe. Como contábamos, ayer se despedía Cosme en contra. Hoy se ha presentado a Quique Sánchez Flores en estas operaciones retorno que parecen estar tan de moda ahora, Rubiano, en el fútbol de Madrid, ¿eh?
Sí, están de moda, por cierto. Hablando de Cosmin Contra, ayer cogí un avión a eso de las 6 de la tarde.
Le han recibido bastantes, ¿eh? Sí, en el aeropuerto, sí. Tú.
Cogí el avión a las 6 de la tarde y ha llegado a China y efectivamente ha sido recibido ante una enorme expectación ahí en China, algo que sinceramente a mí me ha sorprendido. El miércoles, por cierto, Paco Jo va a viajar ya Michel Herrero, que es el que entraba también en esa operación de los 4,5 millones de euros. Y hoy ya se ha producido el relevo en el banquillo. Esta mañana, de hecho, la sesión de las 11:30, que estaban citados todos los jugadores, la ha dirigido ya el propio Quique Sánchez Flores, que va a tener como segundo a Alberto Giraldez. Va a estar en el cuerpo técnico de Quique Sánchez Flores. Como digo, ha dirigido ya esta primera sesión, porque no hay tiempo que perder. Recordamos que el miércoles el Getafe juega en Copa ante el Almería. Y como contábamos antes, Paco Jorge, recordamos que Quique Sánchez Flores firma por lo que resta de temporada y dos campañas más. Como ha entrenado, se ha retrasado un poquito la presentación. Estábamos citados los periodistas a la 1:30 y Quique ha aparecido a eso de las 2, porque, como digo, ya ha hecho el primer ejercicio ya con sus nuevos jugadores. Y vamos a repasar, si te parece, algunos sonidos que nos ha dejado Quique Sánchez Flores. Como hemos escuchado en la primera parte del programa, se ha mostrado ilusionado con volver otra vez al Getafe, pero yo le he preguntado qué ha cambiado en el Getafe en estos 10 años, desde que Quique entrenó al Getafe por primera vez y cuando lo va a coger ahora. Ha dicho Quique Flores que el equipo, evidentemente, el club ha evolucionado, pero sí estamos todos convencidos, Paco Jo, de que ha bajado la ilusión, sobre todo de la gente, sí, del Getafe. El colisión se llenaba en la primera parte de la primera campaña, cuando estaba en primera, con Quique Sánchez Flores, y ahora, evidentemente, la imagen de las gradas no es ni mucho menos buena. Pues bien, Quique dice que hay que reaccionar.
Hay que recordar cómo se llegó a ese estado de llegar al Coliseum. Aquello se llenó producto de un estado de ánimo que salía de los jugadores, que salía del equipo, que transmitía al club. A partir de ahí, yo creo que sí que hay una tarea importante, que tenemos que hacer algo necesario para que trascienda, para que la afición, porque la afición la necesitamos. Somos de clubes modestos, que tenemos que luchar con otros clubes modestos para mantener los objetivos, que también entre los cuales está mantenerse en la categoría, que es vital para este club. Y lo que no podemos es intentar combatir equipos que meten 40.000 aficionados en su estadio cuando nosotros metemos menos. Pero no tenemos que pedirle exigencia al público, a la afición de Getafe, tenemos que darles cosas para que vengan.
Si Quique consigue llenar el Coliseum, Rubiano, hay que sacarlo en la siguiente cabalgata de Getafe como el cuarto rey mago, porque habrá hecho magia seguro.
Desde luego. Acuérdate cuando vino Contra hace unos meses, le preguntábamos también por la ilusión que tenía el Coliseum con su equipo, y dijo, vamos a llenar el Coliseum. Claro, se medio llenó, porque acuérdate que el Getafe se estaba jugando la vida y se regalaban entradas a los colegios de Getafe, y al final tuvo buenos registros, sobre todo en los últimos partidos. Pero me da a mí que esta vez la película va a ser un poco diferente. Hemos preguntado también aquí que cómo ve la plantilla. Como te digo, ha estado hoy haciendo ya el primer entrenamiento, conoce a la mayoría de los jugadores, ha estado muy pendiente, obviamente, del Getafe en estos últimos tiempos. Ha dicho Quique Sánchez Flores que no se lo pensó demasiado, que quería volver a la Liga Española y coger un equipo de esta liga, que era la ilusión que tenía. Y claro, como conoce la plantilla y como sabe cómo está el Getafe, sabe perfectamente que le hacen falta jugadores, porque con las lesiones de Babá y la Fita, con la marcha de Mitchell, un mediocentro que se va, con la marcha ahora del Lacen a la Copa de África, otro mediocentro, el único mediocentro puro, por ejemplo, de la plantilla ahora mismo es Juan Rodríguez, y el único delantero centro de la plantilla, con los dos otros lesionados, es Álvaro Vázquez. Así que Quique Sánchez Flores ha dejado claro que el equipo tiene que reforzarse. Estaba justo al lado Tony Muñoz, así que creo que el mensaje lo ha cogido.
Sí, yo creo que vosotros sabéis igual que nosotros cómo es la plantilla, dónde has sufrido lesiones. Hablaba tu compañero Chema de los medios centros. Pues eso, desde que entré a hablar con los dirigentes del club y con Tony, todos sabemos que las prioridades van por ahí. Se han dado las circunstancias, desgraciadamente, para que esas posiciones se debilitan cuando son posiciones importantes en un equipo. O sea, los motores de un equipo normalmente suelen estar ahí en esa posición. Pero, insisto, el club trabaja incesantemente, no de ahora, sino de antes también. Y este es un club que trabaja no solo pensando en el mercado de invierno, trabaja ya pensando en la temporada que viene y tiene que ser así.
Está bien que el mensaje lo haga cuando está sentado al lado del director deportivo del equipo para que no se despiste. Es decir, Quique pide refuerzos, seguramente los va a tener para este mercado de invierno, y no quiero dejar de apuntar de nuevo el dato de que firma por lo que resta de temporada y dos más. Que en primera división esto de los contratos así ya se pueden considerar contratos largos, así que Quique Sánchez Flores vuelve a tener un proyecto en el Getafe a medio plazo. Seguro que contaremos más cosas de Quique a lo largo de la semana. Buen comienzo de vacaciones, Rubián, un abrazo.
Sí, han comenzado de maravilla. Esta noche estará Quique en el larguero, para que lo quiera escuchar, por cierto.
Y tú también, seguro. Hasta luego.
Adiós, Patojo.
Una cosa más del Real Madrid, Raed, que nos ha faltado contar antes. ¿Es verdad que el Valencia a lo largo de la semana ha cambiado sus entrenamientos pensando en cómo iba a estar el césped para jugar contra el Real Madrid?
Bueno, sí, lo contábamos anoche en el larguero, y no es una queja del Real Madrid.
No, es un
dato. Es una noticia que viene de Valencia.
Que sí, que sí.
Del Valencia. Ellos han ido a entrenar a Paterna y han estado entrenando durante una semana, por decisión de su técnico, durante una semana con el césped alto. Incluso a un jugador le dijo, pero bueno, ¿cómo vamos a entrenar aquí? Y dice, pues vete acostumbrando, porque así va a estar el césped de Valencia, en Valencia, en Mestalla, el próximo domingo a las 5 de la tarde. Así que, bueno, el Madrid tiene que ir, como decíamos antes, a Dubái, porque estaba obligado, y porque para que el Madrid tenga estos jugadores necesita esos patrocinadores y llegue a hacer esos viajes. Y otros estaban entrenando mañana y tarde en césped alto para ponerle trampillas, podríamos decir así, al Real Madrid, un césped alto donde el balón corriese menos y donde estuviese más incómodo el equipo de Ancelotti. Así fue, y así jugó el Valencia. El Madrid no se quejó, y a un jugador se enteraría lógicamente porque estuvo jugando ahí y lo vio, pero no hubo queja del Real Madrid. Pero el Valencia lo preparó, Nuno lo hizo así, y los jugadores tuvieron que trabajar sobre ese césped para poner esa pequeña trampa, esa traba al juego del Real Madrid.
Datos que deja la jornada del fin de semana. Datos y protagonistas. Hay uno muy claro del fin de semana, que es Fernando Torres, al que hemos escuchado al principio del programa. Hoy ha hablado Fernando Torres en los medios de comunicación oficiales del club. Y desde luego, de forma más tranquila, de forma más pausada, ha hablado de la satisfacción que siente en esta operación retorno al Atlético de Madrid.
Atlético siempre. De vuelta a casa, después de 7 años y medio que se han hecho largos, ¿no? Lleva mucho, bastante tiempo esperando que esto fuera una realidad. Y ahora las sensaciones son un poco extrañas. Todavía no me creo que es real. Pues como dije el día que me despedía, ¿no? Eran momentos complicados para el club en todos los sentidos, deportiva, económicamente, socialmente. Y bueno, gracias a Dios el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Los dos hemos podido crecer, el club ha podido hacer un equipo en el que la palabra equipo sea el punto fuerte, y eso le ha llevado a los éxitos. Yo por mi parte he encontrado un camino donde también he encontrado muchas satisfacciones, pero parecía que al otro nos faltaba algo. Este punto de reencuentro volver a cerrar un círculo que inicié, no tenía apenas 10 años vistiendo esta camiseta. Y ahora espero disfrutar.
Pues vamos a pasar de la operación retorno, que os hemos ido contando aquí en la SER, a la operación acople, que es la que tiene que hacer ahora el Cholo Simeone con Fernando Torres. Veremos si, como comentaba Hugo Condés, el acople ya lo tiene en el partido de Copa del Rey del próximo miércoles a las 9 de la noche ante el Real Madrid. Eso en el Madrid, y en el Atleti y en el Getafe nos queda el Rayo con buenas noticias, con la victoria del equipo franjirrojo ante el Getafe, y el asunto de la renovación de Paco, que empieza a quedar, José Palacio, bastante clarito, ¿eh?
Cada vez más claro, la verdad, la no renovación, digamos, ya de Paco Gémez por el Rayo Vallecano. Había dado Paco Gémez hasta el 31 de diciembre al Rayo como prioridad para que le presentaran una oferta, o en este caso aceptaran las condiciones que ponía el técnico franjirrojo. Ya contamos aquí las que era solo un año de contrato y una importante subida salarial. El Rayo no quería solo un año, le ofrecía más de dos, entre 2 y 3 años, lo que quisiera Paco Gémez sin esa subida. Así que no se ha vuelto a producir ningún acercamiento, ni se espera que se produzca. Ahora mismo lo que están centrados todos es en lo deportivo,
Ayer vencieron al Getafe en su campo fetiche en la vuelta a Primera División. 4 visitas, 4 victorias en el Coliseum Alfonso Pérez. Quieren terminar el año, o en este caso la primera vuelta, con 26 puntos en esos 2 partidos que le quedan al Rayo Vallecano. Y nadie se plantea ahora mismo la renovación de Paco Gémez con el Rayo Vallecano. De hecho, Paco también lo tiene muy claro.
Ya ha llegado el 1 de enero y el Rayo es libre de poder fichar al entrenador que quiera. Yo no tengo ninguna noticia al respecto, pero no me va a quitarle mi atención sobre el equipo absolutamente nada. Yo esos temas no lo llevo. Es decir, que el hecho de que el Rayo Vallecano a esta altura no haya dicho nada no quiere decir que no tenga opciones. Bueno, yo creía que le tenía que dar prioridad al equipo, al Rayo, se la di, y ahora pues me imagino que bueno, que está todo muy claro, ¿no? No creo que haya ningún problema por ninguna parte.
Está todo muy claro, eso es lo que dice. Sí,
está claro que lo está. ¿Hay algo más del Rayo que quieras contar?
Sí, 2 nombres propios, el de Las Bangura, que como contábamos ayer en Carrusel, ha viajado a Granada, ya está desde el día de ayer. Faltan algunos flecos para cerrar su cesión con el conjunto nazarí, por ejemplo, la opción de compra e incluso la cláusula del miedo que quiere poner el Rayo Vallecano, que no juegue Las en la visita del Granada dentro de unos meses al estadio de Vallecas. Pues claro, si monta un tío Las, gana el partido el Granada, pues la que le cae al club es tremenda. Y la de Ángel Correa, el delantero argentino del Atlético de Madrid, parecía bastante claro que llegaría en este mercado invernal cedido por el conjunto rojiblanco, pero esa operación está ahora mismo parada. La ha parado el Cholo Simeone, que quiere hacer con él una especie de acoplamiento, como decías tú antes, con Torres, lo que hizo con Jiménez el año pasado. No dejarle salir ninguna cesión, que esté entrenando un año con el equipo, y a pesar de que no juegue ni un minuto, el año que viene estará acoplado perfectamente al sistema de juego rojiblanco. Y una buena noticia, Paco, para los aficionados del Rayo Vallecano. Sabes que el próximo partido es el lunes ante el Córdoba, 20:45. Muy buenos precios de la directiva rayista, 9.95 a los residentes de la Comunidad de Madrid y acompañantes de abonados. Apenas 5 euritos le va a costar las entradas a los parados, y luego al público en general, 15 y 35 euros, quieren llenar Vallecas, aunque sea un lunes a las 9:15.
Bueno, pues sí, son buenas noticias. Nos queda el baloncesto, que hemos vivido jornada de Liga CB con suerte dispar para los equipos madrileños. Paloma Monreal.
Sí, Paco, ojo, porque venció el Real Madrid después de dos derrotas ligueras en casa del Morabanc Andorra por 70-79, y es una victoria que sirve para mantenerse en el segundo puesto de la CB y además conseguir el pase matemático para la Copa del Rey. Esto es lo que dijo Sergi Llull después del partido.
Sí, creo que es importante. El partido del otro día contra la Estrella Roja lo sacamos adelante después de perder en Barcelona y en Málaga, ¿no? Y hoy en Liga pues también queríamos volver a ganar esa senda de la victoria, ¿no? Y creo que hemos hecho un partido muy serio y al final hemos podido ganar, así que contentos. Un objetivo más cumplido, estar en esa Copa en Gran Canaria. Ya te digo, contentos, creo que hemos hecho un trabajo muy serio durante los 40 minutos y hay que seguir, esto es muy largo y hay que seguir.
La Cruz, las derrotas por 20 puntos del Fuenlabrada, 85-65 ante el FIA Juventud, y por más de 30 puntos del Estudiantes, 94-59 ante el Laboral Cucha.
Y nos queda el Dakar. Acaba de iniciarse la carrera y a las primeras de cambio nos hemos quedado sin uno de los favoritos españoles a adjudicarse la prueba. Ayer Nani Roma sufría una avería que le hacía perder 7 horas y decía adiós a cualquier opción a ganar la prueba. Hola Manu Franco, muy buenas.
¿Qué tal, compañeras? Muy buenas. Vaya cómo ha empezado Nani Roma en Dakar, ¿eh? El campeón, este campeón del Dakar. Ayer en el kilómetro 3 de la primera especial, él lo contaba, se le encendía la alarma de la presión de aceite, tuvieron que parar y, como has dicho tú, pues remolcados, más de 3 o 7 horas, ha perdido el actual campeón y bueno, pues hoy ha empezado la etapa hace muy poco porque han tenido que arreglar el coche y a ver cómo continúa Nani este Dakar, que va a seguir porque es él y porque es un piloto con mucho coraje, pero cualquier otro probablemente se hubiera retirado.
Remontar 7 horas es como remontar 100 puntos en una liga de fútbol, ¿no?
O más, yo creo. Eso es algo completamente imposible, sobre todo porque, bueno, ahí podría remontar a pilotos pues de nivel medio, pero siempre hay pilotos muy importantes como el propio Carlos Sainz, como Nasser Al-Attiyah, que ayer ganó la etapa, aunque luego después se la quitaron. Y bueno, es imposible, como tú dices, totalmente imposible, sí.
En coches ahora nos queda Carlos Sainz y nos queda Marco Mamotos, ¿no?
Sí, nos queda Carlos Sainz, que ayer fue octavo, tampoco especialmente bien el piloto madrileño, pero bueno, es la primera etapa, una etapa muy larga, y hoy está ahí también ya luchando por el triunfo, aunque de momento es Nasser Al-Attiyah, el piloto de Mini, el catarí, el que va liderando la prueba. Y sin embargo, en motos pues tenemos, yo creo que, a los dos pilotos principales, que son Joan Barreda y Marcoma. Marcoma es el vigente campeón también, va camino de ganar su quinto Dakar, que sería eso absolutamente increíble. Y Joan Barreda, por el contrario, que va primero en la etapa de hoy, pues es justamente todo lo contrario. Es un piloto joven, un piloto que quiere ganar su primer Dakar este año. Es el principal puntal de Honda, de una marca japonesa que ha regresado con mucha fuerza al Dakar. así que yo creo que ahí tenemos, seguimos teniendo posibilidades en coches con Carlos Sainz y en motos, como te digo, con Marco Mai y con Joan Barrera.
Pues tiraremos de ti cuando haya noticias importantes en el Dakar, que estoy seguro que lo echas de menos. Un abrazo, Manu.
Muchísimo. Un abrazo muy grande, compañero.
Hasta luego. Bueno, pues con las noticias del Dakar nos vamos como siempre. Hoy no metemos agenda, porque claro, si no, José Palacio iba a parecer lo que se denomina el niño disléxico. Iba a dar las cosas a toda velocidad y se iba a...
Muy rápido.
Venga, va.
Pues mira, por ejemplo, mala resaca para el Valencia y Piatti, que se queda un mes de baja. También se pierde el partido de la próxima jornada, Diego Alves.
Sí, señor, ¿ves? Es una agenda concreta. Nos vamos, volvemos a las 8:30 con más deportes con Dani Garrido y a las 12 en el Larguero con Aitor Gómez. Un placer, mañana regresamos, hasta luego, adiós.